Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 22 de agosto de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Carmenza Jiménez con las noticias y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. Milicias, misiles y marina en el Caribe. Venezuela ante la presión de Estados Unidos. Recuperamos una entrevista de un grupo de científicos españoles que participó en la construcción del telescopio James Webb. Tribunal de Estados Unidos permite a Donald Trump cerrar protección temporal para hondureños y nicaragüenses. Traemos además la información deportiva, pero primero vamos con el boletín de noticias con Carmenza Jiménez.
Cámaras de seguridad en 300 guarderías del país serán instaladas en periodo de prueba. Australia se une a sus aliados para reprender a Israel por su plan de construir asentamientos ilegales en Cisjordania. Y jornada violenta en Colombia deja 14 muertos y decenas de heridos. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. El gobierno instalará 300 cámaras de seguridad en igual número de guarderías de toda Australia en respuesta a la crisis de seguridad que ha afectado al sector. Los ministros de Educación de todo el país se reúnen este viernes en Sydney para intentar encontrar soluciones tras varias denuncias de presuntos abusos a menores en guarderías. Algunos de estos centros estarán obligados a instalar cámaras de seguridad, mientras que otros podrán hacerlo de forma voluntaria. Las cámaras se podrán instalar en cualquier lugar de la guardería, excepto en los baños y las zonas de cambio de pañales. El gobierno federal propone destinar $189 millones a diversas mejoras y quiere crear un registro nacional de trabajadores de guarderías. El ministro federal de Educación, Jason Clare, afirma que todos los niveles del gobierno deben trabajar juntos para proteger eficazmente a los niños. Solo lo conseguiremos si trabajamos juntos, si todos damos un paso adelante. El gobierno australiano tiene que dar un paso adelante. Los estados y territorios tienen que dar un paso adelante. Los reguladores tienen que dar un paso adelante, decía el ministro. De otro lado, el alojamiento en centros de acogida para los niños más vulnerables de Queensland podría costar a los contribuyentes más de $7 mil millones, ya que el número de niños que necesitan ser admitidos está aumentando considerablemente. La Comisión de la Familia y la Infancia de Queensland ha calculado que al ritmo actual en el que el número de niños admitidos en centros de acogida ha aumentado un 85% en 5 años, el costo también se disparará. En asuntos económicos, grupos empresariales han instado al gobierno federal a comprometerse con las reformas fiscales planteadas durante la cumbre de la productividad esta semana. La mesa redonda de 3 días concluyó con el anuncio por parte del tesorero Jim Chalmers de 10 áreas claves de consenso en materia de reformas, pero afirma que es necesario seguir trabajando antes de llevar a cabo una reforma del sistema tributario. Bram Black, director ejecutivo del Consejo Empresarial de Australia, dice que el gobierno debe actuar sobre la base de la buena voluntad de la cumbre y poner en prácticas las reformas. Sin embargo, Chalmers afirma que es necesario seguir trabajando para garantizar que el sistema sea justo y equitativo para todas las generaciones.
I think our tax system is imperfect and one of its most
Creo que nuestro sistema tributario es imperfecto y que una de sus imperfecciones más preocupantes se aprecia mejor desde una perspectiva intergeneracional. Y lo que quiero decir con eso, y casi todos los presentes en la mesa opinaban lo mismo, es que nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades hacia las generaciones futuras, decía el tesorero. En otras noticias, Australia se ha unido a sus aliados para reprender a Israel por su plan de construir asentamientos ilegales en Cisjordania, mientras se agrava la disputa diplomática entre ambas naciones. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, ha publicado una declaración conjunta con sus homólogos de 20 países, entre ellos Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido, en la que se pide a Israel que revierta inmediatamente su decisión de construir 3.400 viviendas en la zona E1 al este de Jerusalén. El plan, ideado por el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dividirá efectivamente en dos la Cisjordania controlada por Palestina. La declaración conjunta afirma que el plan socavará la seguridad y alimentará aún más la violencia y la inestabilidad, además de imposibilitar la solución de dos estados al dividir cualquier estado palestino y restringir el acceso de los palestinos a Jerusalén. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que reanudará inmediatamente las negociaciones para la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza y el fin de la guerra, que dura ya casi 2 años, pero en condiciones aceptables para Israel. Se trata de la primera respuesta de Netanyahu a la propuesta de alto al fuego temporal presentada por Egipto y Qatar, que Hamas aceptó el lunes. En declaraciones a los soldados cerca de la frontera de Israel con Gaza, Netanyahu dijo que sigue decidido a aprobar los planes para derrotar a Hamas y tomar la ciudad de Gaza.
I have come to the Gaza division today.
Hoy he venido a la división de Gaza para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa de Israel nos han presentado a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas. Agradezco enormemente la presencia de los soldados de reserva y, por supuesto, del ejército regular para alcanzar este objetivo vital. Al mismo tiempo, he dado instrucciones para que se inicien de inmediato las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en condiciones aceptables para Israel, decía Netanyahu. Miles de palestinos han abandonado sus hogares a medida que los tanques israelíes han ido acercándose a la ciudad de Gaza durante los últimos 10 días. Pasamos a Colombia, país que vivió el jueves una sangrienta jornada con 2 ataques que dejaron 14 muertos y decenas de heridos en la peor embestida de los grupos armados en la última década. Hacia las 3 de la tarde, hora local, un camión cargado con explosivos estalló en una calle concurrida de Cali, la tercera ciudad más poblada del país. El ataque contra una escuela militar de aviación dejó 6 muertos y más de 60 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. La alcaldía ordenó la militarización de la ciudad. Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó del atentado a la mayor disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central, al mando de alias Iván Mordisco. Más temprano, en el noroeste del país, otra facción rebelde al mando de alias Calarcá arremetió contra un escuadrón de la policía que trabajaba en una misión de erradicación de narcocultivos. Armados con fusiles y un dron, derribaron un helicóptero y se enfrentaron a los uniformados en un ataque que dejó 8 policías muertos. La violencia se recrudece en el país a un año de las elecciones presidenciales. Recordamos que el pasado 11 de agosto falleció el candidato favorito de la derecha, Miguel Uribe, tras sufrir un atentado a disparos en la cabeza. Las dos disidencias implicadas, enfrentadas entre sí, rechazaron el acuerdo de paz firmado en el 2016 con el grueso de las FARC. El acuerdo de paz del 2016 trajo un periodo de tranquilidad, pero expertos acusan al Estado de no haber llegado a los territorios donde operaban los rebeldes de las FARC, lo que facilitó la consolidación de grupos armados. Gustavo Petro pidió en la Red X al Estado colombiano y al mundo declarar como organizaciones terroristas a las dos disidencias implicadas en los ataques del jueves, así como al Clan del Golfo, el mayor cartel productor de cocaína. Y cerramos con España, donde la Fiscalía de ese país, especializada en cuestiones medioambientales, ordenó investigar si los municipios afectados por los incendios que arrasaron grandes extensiones este verano respetaron sus obligaciones de adoptar planes de prevención. Esta revelación se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo Central del socialista Pedro Sánchez y las autoridades de las regiones gobernadas por la derecha por la gestión de los incendios que arrasaron una superficie récord. España tiene un sistema descentralizado donde los gobiernos regionales de las autonomías lideran las respuestas ante las catástrofes, pero el Estado puede intervenir si hay una emergencia grave. A nivel local, en Castilla y León, Galicia o Extremadura, donde desde principios de agosto se registraron los peores incendios, algunos habitantes señalan la falta de prevención o a una organización deficiente de los servicios de emergencia. Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, informó que la mejora de las condiciones meteorológicas deberían permitir un avance significativo en la lucha para contener los incendios que han azotado este año al país. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, este año ardieron más de 400.000 hectáreas en España. Esta cifra supera el récord anterior de 306.000 hectáreas en el 2002. Los científicos afirman que el cambio climático está provocando olas de calor más largas, intensas y frecuentes en todo el mundo. Y en el estado del tiempo para hoy, que ya huele a primavera, Sydney tendrá máxima de 19 grados con menos lluvias. Melbourne tendrá también 19 grados de máxima con posibilidad de lluvia. Brisbane subirá a 24 grados y estará principalmente soleado. Perth tendrá una máxima de 19 con poca posibilidad de lluvias. Adelaida tendrá 18 grados de máxima con posibilidad de lluvia. Igual temperatura para Hobart con pocas lluvias. Canberra subirá también a 18, estará parcialmente nublado y Darwin tendrá 33 grados y estará soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de este viernes. Los deportes vendrán más adelante. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de SBS Audio, Australia en Español. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Australia en Español en este viernes 22 de agosto de 2025. Te saluda Carlos Colina y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la decisión de Estados Unidos de permitirle a Donald Trump cerrar la protección temporal para hondureños y nicaragüenses. También vamos a hablar sobre una entrevista que hicimos hace ya algunos meses a un grupo de científicos españoles que participó en la construcción del telescopio James Webb. Traemos también la información deportiva de la jornada, incluyendo los incidentes violentos en un estadio en Argentina. Pero primero vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Vamos ya. Venezuela vuelve a estar en el centro del tablero geopolítico. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado el despliegue de más de 4,5 millones de milicianos en todo el país como respuesta a lo que califica como nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos. La escalada verbal y militar incluye una recompensa de 50 millones de dólares por su captura emitida por la administración de Trump y el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Hoy, en este espacio, analizamos el trasfondo de las posibles implicaciones de este nuevo capítulo de tensión internacional. ¿Es una cortina de humo interna? ¿Qué busca Estados Unidos con esta operación? ¿Qué papel juega la región en este escenario? Lo analizamos con nuestro invitado Raúl Sánchez Uribarri, catedrático de la Universidad de La Trobe en Melbourne y experto en geopolítica latinoamericana.
Sí, no, de verdad que es muy interesante, Carlos, y esta es una, como es una situación que está evolucionando. Es bueno, pienso yo, asumir estas cosas más como una conversación que como toma de posiciones u opiniones definitivas sobre lo que está pasando, ¿no? Pero compartamos algunos ángulos. Primero, tenemos el ángulo, como bien vemos, geopolítico de distintas maneras. Por una parte, la relación entre Estados Unidos y Venezuela, la disposición de nuevo de vincular al gobierno de Nicolás Maduro en sí mismo, con la temática antinarcóticos y, recordemos además, con acusaciones específicas de narcotráfico, ¿no? De drug trafficking. Que eso es un elemento importante, por supuesto, y lo ha sido en las relaciones entre los dos países ya por un buen tiempo. Luego tienes, por otra parte, un tema que no aparece aquí, pero que es importante también para entenderlo. El petróleo es la otra, y las sanciones son la otra dimensión de conversación aquí, ¿no? Y al tiempo que vemos esta noticia de los buques militares siendo desplegados en el Caribe, pues al mismo tiempo tenemos, paradójicamente, en los últimos días, buques petroleros zarpando con petróleo extraído por Chevron, empresa norteamericana en Venezuela, hacia Estados Unidos. Entonces, llamo la atención de esto porque son distintos planos de conversación que hay que tomar en cuenta. El militar, geopolítico, el económico y, por supuesto, el político netamente, relacionado pues, con el carácter autoritario y dictatorial del gobierno de Maduro y al mismo tiempo, pues la relación de la oposición venezolana. Hay un cuarto elemento, disculpa que diga las cuatro cosas rápido, que es el tema, por supuesto, migratorio, y todo lo que se refiere al tema migración, el retorno de los emigrantes, etc. Digo todo esto para complicar la escena y para crear una conversación que una todos estos elementos.
Bueno, y precisamente esa conversación se enfoca en, primero que todo, el hecho de que gran parte de la comunidad internacional no reconoce a Maduro como presidente legítimo luego de las elecciones del pasado año y que ha resultado, por supuesto, en una serie de encarcelamientos políticos por parte del gobierno hacia la oposición, y también el hecho de que hay una tensión por la retirada de Chevron, pero vuelve Chevron nuevamente a Venezuela. En ese marco geopolítico, ¿qué implicaciones tiene esto primero para la economía y primero para la estabilidad de Venezuela?
Es muy interesante, ¿no? Porque, fíjate, un libro que recientemente publicamos en abril, que se llama La consolidación autoritaria, enfocada en el caso venezolano, pues se ven todas estas vertientes claramente, ¿no? Se ven todas estas dimensiones de consolidación. ¿Qué trata de hacer el régimen de Maduro ahorita? El régimen de Maduro trata de consolidarse como régimen autoritario que es. Y para ello la consolidación implica un proceso de estabilización también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, reconocimiento, capacidad de poder funcionar como Estado y recuperar posición dentro del territorio venezolano. Y todo esto, pues por supuesto, requiere reforzar tanto su legitimidad, imagen internacional, cómo reforzar también su economía y el funcionamiento del país, sobre todo como potencia petrolera, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hemos visto ocurriendo en el último año, desde el momento que el gobierno, el régimen de Maduro, decidió quedarse con el poder, sí o sí, en unas elecciones que todos sabemos que fueron abiertamente robadas o en plena presencia pública de observadores y pues, como ha sido condenado internacionalmente. Cuando tomó esa decisión, pues asumió la decisión de estabilizarse como régimen autoritario que es. Entonces eso implica, lo estoy comentando porque Una cosa está, una dimensión está vinculada con la otra. Si tú te estabilizas económicamente, eso te ayuda, te da la capacidad para establecerte, para reforzar tu posición política. Si te refuerzas tu posición política interna, te ayuda a reforzarte de manera externa, ¿no? Como en tu política externa, porque tienes menos problemas internos. Al mismo tiempo, si externamente tienes mejores relaciones desde un punto de vista internacional, eso te ayuda a tu estabilidad interna. Entonces, ese es el juego que estamos viendo ahorita, ¿no? Y eso también es de alguna forma, pienso yo, como lo ve Estados Unidos. Por una parte, ok, si yo te voy a de alguna forma favorecer en el sentido de que voy a permitir que haya de nuevo comercio con petróleo venezolano que involucre empresas estadounidenses, bueno, tampoco es que vas a creer que te voy a ayudar a estabilizar completamente, porque no estoy, por supuesto, mi posición frente a tu gobierno sigue siendo una posición de enfrentamiento, ¿no? Y bueno, ahí hay otros elementos también, el elemento político inevitablemente, de los venezolanos y otras comunidades latinas en Estados Unidos, opuestas también a Maduro. O sea, hay distintos elementos aquí que son bien importantes.
Bueno, el interior de Venezuela, de todas maneras, hay tensión, hay miedo por parte de la población. Muchos ya se rehúsan incluso a dar declaraciones o hablar. En ese sentido, ¿qué pasa por la mente de un venezolano que está en el exterior y viendo pasar esto a nivel internacional?
Pues tú tienes razón, Carlos. Uno de los aspectos, fíjate, una vez más, cómo una dimensión se conecta con la otra. El ruido de sables, por ponerlo así, o en este caso más que el ruido de sables, el agitar los sables, ¿no? Y el convocar, por ejemplo, los milicianos y generar movimiento de tipo militar dentro del país, dentro del territorio nacional, pues ayuda a crear un continuo estado de zozobra, un estado de al mismo tiempo de vigilancia, de miedo, de represión, que esa ha sido básicamente la norma ya por un buen tiempo y sobre todo después de la elección de julio del 2024. O sea, el último año, Carlos, ha sido de recrudecimiento, de represión y de interiorización de la represión, lamentablemente, por parte de los venezolanos. Hay miedo, y con muy buena razón, porque ya no es solamente que tú lees en prensa, por ejemplo, que detuvieron a alguien o le pidieron papeles a alguien o que esto está pasando. Empieza a ocurrir a gente que está cerca de ti. Y ya eso tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Y empiezas a ver que más gente, que lamentablemente más presos políticos son utilizados como si fueran, pues, digamos, piezas de intercambio, ¿no? A los fines de obtener distintas concesiones en lo que es, sobre todo con respecto a la relación con Estados Unidos. O sea, esto, sinceramente, más característico de un régimen que se volvió abiertamente más represivo. Y ese ha sido el madurismo, ¿no? Al mismo tiempo, en el último año y medio, ha habido, pues, más, como consecuencia de eso, en gran medida, una mayor estabilización en el sentido de que el régimen se siente menos amenazado políticamente porque la capacidad de convocatoria y movilización de la oposición, pues, en un entorno de miedo justificado, se hace más limitada. Entonces, bueno, ese es más o menos como veo las cosas, ¿no? Por supuesto, yo no estoy allá, pero me mantengo en contacto con toda clase de personas, que es lo que me informan.
Bueno, Estados Unidos ahora está pidiendo 50 millones de dólares en recompensa por la información que conduzca a la captura de Maduro. Esto es casi el doble de lo que pedían por Osama Bin Laden, uno de los más grandes terroristas en la historia. Esta recompensa también es histórica para Estados Unidos. ¿Cómo lees tú esta cifra? ¿Qué crees que realmente puede tener como consecuencia?
Yo pienso en eso, por lo menos lo que pensamos en las consecuencias inmediatas. De nuevo, fíjate cómo nos pues ponen el tapete de la conversación aquí donde estamos, ¿no? O sea, le da visibilidad al tema de que no, de que el gobierno de Estados Unidos, en efecto, pues no solamente está en contra del régimen de Maduro, sino que imagínate, está personalizando el esfuerzo e indicando que estaría dispuesto a pagar una recompensa por la captura de Maduro, que además, de nuevo, lo ponen como vinculado con el narcotráfico, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene también desde un punto de vista geopolítico. Eso también tiene implicaciones, por supuesto, para la relación de Estados Unidos, para la discusión del tema de Venezuela, desde la perspectiva de Estados Unidos, con otros países de la región. O sea, y sobre todo con otros países de la región que también tengan, de una u otra forma, también se ven afectados por la discusión respecto al respecto al narcotráfico y respecto al caso venezolano, ¿no? Entonces sí tiene esas digamos, implicaciones inmediatas. Ahora, indirectamente, en un futuro, ya eso es más difícil, por supuesto, de predecir, de conversar, pero por lo menos sí podemos ver lo que sí tiene esas implicaciones inmediatas de deslegitimización. Ah, bueno, y evidentemente una señal política por parte del gobierno de Trump de que no, de que yo todavía estoy haciendo algo en contra de Maduro, de que hay un enfrentamiento claro, de que esto no es que el tema Venezuela ha desaparecido completamente del mapa, muy por el contrario, sigue estando vigente para la administración Trump.
Finalmente, Raúl, un tema que poco se habla, pero que puede resultar a la postre importante, y es el tema del papel que puede jugar Colombia en este conflicto, el hecho de que en este momento el presidente de Colombia de alguna u otra manera tiene afinidad con el gobierno del presidente Maduro. ¿Cómo ves tú este también escenario geopolítico con Colombia como posible actor también en resolución?
Absolutamente, Carlos. O sea, Colombia es un país crucial, y como se mueven estas cosas, por una parte, desde una perspectiva geopolítica, como lo bien sabemos, pues Colombia desde el punto de vista de relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, sociales, los dos países están entrelazados de distintas maneras y de una forma tan íntima. Y eso también involucra, que es importante, que es lo que tú estás mencionando, a que históricamente ha habido toda una serie de conexiones, lazos de tipo informal, de tipo de los vínculos, carácter personal, humano, entre los que hoy en día, o quienes son hoy en día gobierno en Colombia, y también el chavismo en general, ¿no? Porque es importante pensar eso, ¿no? Y eso genera toda una serie de posibles conversaciones. Digo yo esto porque más allá del protagonismo formal está eso. Están todas esas conexiones que posibilitan, que refuerzan de alguna manera ese rol de Colombia, que puede ser de distintas maneras, puede ser un rol mediador al mismo tiempo que es público, pero que también puede ser informal, ¿no? Que es muy, muy importante. Yo lo veo más que todo así. Claro, ahorita tenemos un equilibrio derivado del gobierno actual que existe en Colombia, pues nos da una idea de lo precario que puede ser esto. Si pudiera haber, por ejemplo, fuera a existir un cambio político en Colombia por vía de elecciones, al fin y al cabo es un gobierno democrático y las elecciones ocurren, pues también eso conllevaría a un cambio quizás en la perspectiva del rol de Colombia, ¿no? Como lo hemos visto con distintas administraciones, pero de una forma u otra siempre es un rol clave e importante.
Bueno, ahí está entonces la situación en este momento en Venezuela desde una perspectiva geopolítica. Raúl Sánchez Uribarri, de la Universidad de La Trof, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Un placer, como siempre, Carlos. Un gran saludo para ti y para tu oyente.
El telescopio espacial James Webb, el más potente puesto en órbita hasta el momento, ha revelado en su viaje espacial imágenes que han fascinado a la comunidad científica en todo el mundo por su extraordinaria calidad y por lo que han revelado hasta ahora. La NASA ha descrito sus aportaciones como una vista nueva y revolucionaria del cosmos. Un grupo de científicos españoles del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España participó en la construcción de este telescopio. En este segmento que recuperamos de nuestro archivo, Esther Lozano entrevistó al director de óptica espacial del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España, Tomás Berenguer. Recordemos.
Tomás Berenguer Dávila, director del Departamento de Óptica Espacial del INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en España. Muchísimas gracias y bienvenido a Radio SBS.
Muchas gracias por invitarme a hablar con vosotros.
Bueno, Tomás, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha producido la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano hasta la fecha. Y la NASA describe esto como una vista nueva y revolucionaria del cosmos. Se habla de que esto es un momento histórico, que es el comienzo de una nueva aventura científica. ¿Qué sentiste tú cuando viste las primeras imágenes?
Pues la verdad que fue muy espectacular, porque la calidad óptica de ese telescopio ha demostrado que realmente puede ser un ejemplo para el futuro. Me gustaría destacar que esas imágenes se han conseguido a través de un telescopio que estaba facetado y que se ha desplegado en el espacio. Eso es un reto único que hay que reconocer que es un mérito de la NASA, que es realmente espectacular. Y las imágenes lo que suponen es que podemos llegar cada vez más lejos en el conocimiento de lo que es la cosmología, que es una ciencia, digamos, que va a dar muy, muy grandes, muchas sorpresas, y sobre todo a la comunidad tanto científica como a la comunidad normal, porque sus imágenes son realmente espectaculares.
Sí. ¿Cuando las viste era lo que esperabas o te sorprendieron?
Sí, realmente teníamos ya previsiones de que la calidad iba a ser espectacular. Las pruebas que se habían hecho en tierra así lo manifestaban, y en principio la sensación que teníamos es que iba a suponer un reto sobre ya lo que ya había y que iba a superar ampliamente al Hubble. Y al ver las imágenes se quedaron, digamos, confirmadas, y todas las expectativas se cumplieron. Realmente son muy espectaculares y te das cuenta de lo pequeño que somos en este cosmos en el que vivimos.
Sí, quizá nuestros oyentes hayan visto también esas imágenes. La primera que mostró la NASA es una imagen que está plagada de puntos de luz de varios tamaños y colores y muestra las primeras galaxias formadas poco después del Big Bang, y presenta objetos de luz tenue que nunca habían sido observados. Bueno, no sé, es increíble pensar que un telescopio pueda observar el pasado. Aunque, bueno, igual decirlo así es como simplificarlo mucho, pero en realidad es un poco eso, ¿no? Porque puede captar elementos que se encuentran a 13.000 millones de años hacia atrás. Incluso llegar a ver cómo fue el Big Bang. Es como viajar un poco en el tiempo, ¿no? ¿Qué posibilidades presenta esto?
Es exactamente lo que estás comentando. La cosmología se basa precisamente, está, digamos, centrada en ese concepto del Big Bang, que está claramente dentro de lo que es el conocimiento que tiene la sociedad en general. Me gustaría, pues, matizar un poco. Cuando se produjo ese gran evento del Big Bang, empezó el espacio-tiempo a correr. Nos estamos expandiendo, cada vez alejándonos más de nuestro origen, que no está ubicable en ningún punto del espacio, sino que empieza la ruta del espacio-tiempo a avanzar. Así que cuando más lejos y más capaz seas de generar un instrumento que resuelva, esos fotones que están llegando están dando la información de lo que estaba pasando en esa capa súper lejana del Big Bang, que ahora está muy lejos de nosotros, a 13.000 millones de kilómetros, como comentabas, pero que nos llega la señal. Entonces, tener telescopios cada vez de mayor capacidad, sobre todo de mayor apertura, que es el truco para tener mucha sensibilidad, lo que nos permite es ver en el espacio-tiempo, es decir, en el tiempo, avanzar hacia atrás en el tiempo y conocer cómo eran las estructuras que se estaban generando cuando se produjo el proceso del Big Bang. Entonces, es como ese ejemplo que se comenta muchas veces, de estamos inflando un globo, vivimos en la piel de un globo, y cada vez que se infla ese globo nos vamos alejando. Pues la única posibilidad de poder tener información lejana, 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 es tener telescopios con cada vez más sensibilidad para poder penetrar en esa ruta de espacio-tiempo en condiciones cada vez más lejanas, y entonces la luz que nos llega nos da información de ese evento, de cuando ese globo en el que vivimos, el espacio-tiempo, estaba plegado. Eso es un poco la esencia de lo que de la importancia de lo que es el James Webb.
Y cuéntanos, Tomás, ¿cómo el James Webb consigue llegar tan lejos? ¿Cuál es la base de su potencia?
Básicamente, la gran potencia de James Webb es la banda en la que trabaja. Trabaja en la banda infrarroja, no como el Hubble, en el cual no es la zona importante. Todos conocemos las impresionantes imágenes del Hubble, pero el Hubble se estaba quedando corto. Hacía falta otro instrumento que tuviera una penetración mucho mayor. La única posibilidad de penetrar a través del espacio-tiempo, evitando las nubes de polvo y las nubes gaseosas, es irse al espectro infrarrojo. Por eso el instrumento ha venido para quedarse y va a dar unos fructíferos resultados, porque tiene la mejor selección espectral para penetrar en ese espacio-tiempo.
Y precisamente eso es posible gracias a un instrumento que se llama MIRI, en el que tú has trabajado. Este instrumento tiene una cámara y un espectrógrafo que ve esta longitud de onda, ¿no?, de la que nos estás hablando.
Eso es, sí.
Que son mucho más largas de lo que pueden ver nuestros ojos, ¿no? Cuéntanos, Tomás.
Mucho más largas.
Sí. ¿Cómo fue tu implicación en el MIRI, en este instrumento, y cuánto tiempo estuviste trabajando en esta parte del proyecto?
Bueno, un poco para contarle a la audiencia cómo funciona, digamos, la participación científica en las misiones, en este caso de la ESA y de la NASA. Digamos, la NASA hace ya muchos años lanzó ese anuncio de oportunidad a la comunidad científica mundial de participar en la misión de James Webb, que iba a ser el sustituto del Hubble para largo, ¿no? Entonces Europa hizo un consorcio de investigadores. Los grupos españoles decidieron participar en esa misión y participamos en lo que es el calibrador del instrumento MIRI. Es un instrumento, el calibrador que hicimos nosotros, muy sofisticado, y ha sido lo que nos ha permitido saber que MIRI iba a ser revolucionario. Nos tocó desarrollarlo en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial con un equipo de más de 20 personas de ingenieros de todas las especialidades, desde óptica, mecánica, térmica. Nos supuso un reto muy grande porque a la vez que se estaba construyendo MIRI, nosotros teníamos que estar pensando cómo se iba a calibrar el instrumento. Hubo que simular el telescopio James Webb completamente. Luego nosotros teníamos en nuestro poder las prestaciones del James Webb desde el principio, porque teníamos que simular lo que los ópticos llamamos la pupila de salida, es decir, de donde la luz sale del instrumento hacia el espacio-imagen, con la calidad óptica necesaria y con todas las perturbaciones que va a tener en vuelo. Por lo tanto, sabíamos cómo era ese telescopio de los primeros grupos científicos, el reto que estaba suponiendo, y lo que hicimos fue crear un instrumento muy sofisticado que permitió validar las prestaciones de MIRI. Los científicos vieron que realmente estaban creando un instrumento muy destacable y que eso iba a ser una gran revolución. Me gustaría comentar que el trabajo en el INTA nos supuso más de 5 años de trabajo intenso a este grupo de 20 personas, en los cuales fuimos los últimos de los grupos científicos en incorporarse a la misión y a la vez los primeros que tuvimos que entregar nuestro calibrador para que el instrumento MIRI tuviera sentido y pudieran ajustar las propiedades de ese instrumento los grupos científicos. Así que nosotros vivimos en el desarrollo de MIRI bajo estrés. Estrés constante porque fuimos los últimos en llegar y teníamos que ser los primeros en entregar.
Bueno, pues enhorabuena por la parte que te toca por esa aportación tan, tan importante.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, de hecho, una de las imágenes más espectaculares que hemos visto hasta el momento es la nebulosa de Carina. Es una imagen que tiene una apariencia como de cordillera y es en realidad es una región que podríamos llamar un vivero de estrellas, donde nacen las estrellas.
Efectivamente.
Esto se ha podido ver por primera vez gracias a esta luz infrarroja. ¿Y qué información potencialmente se puede sacar de estas imágenes?
Pues aunque la imagen pueda parecer que está localizada en ese espacio tan relativamente pequeño donde se está formando, realmente es súper extenso. Eso es un mapa gigantesco del espacio en el cual, gracias a estas longitudes de onda en las cuales podemos penetrar y evitar un poco todas las capas nebulosas, me gustaría que se teniera en cuenta que a nada que hubiera un poquito de pérdida de transmitancia en la atmósfera, en la sensación que tenemos cuando conducimos un coche. En el momento que hay un poquito de niebla, se dificulta mucho ver lo que hay en los paisajes profundos. Aquí estamos hablando de distancias bestiales en el espacio-tiempo. Es decir, que la capacidad que hay para poder penetrar esas nubes en un camino tan largo es bestial, tener que utilizar las longitudes de onda del infrarrojo. Entonces, la estructura que se está viendo ahí, lo que nos está indicando básicamente es la formación de las estrellas, de las primeras galaxias, cómo se fueron formando los cúmulos, cómo fueron la atracción gravitatoria principalmente, que es la fuerza de la naturaleza que genera la concentración de las partículas al cabo de muchísimo tiempo, cómo es posible que esas estructuras, los protoplanetas, los protoestrellas, se vayan juntando para formar esa densidad. Entonces, lo que vemos en nuestro entorno próximo, es un entorno ya muy avanzado en el tiempo, ya todo eso ha pasado. La única posibilidad de ver ese hervidero de formación de estrellas y galaxias es irse al espacio, al tiempo, del principio del Big Bang. Entonces, todas esas estructuras que se habían visto en distancias más lejanas, pero no tan lejanas como estas, nos están dando información de cómo se producen esas galaxias, como digo, y de esas estrellas principalmente, para que luego darán orígenes más adelante a los planetas. Toda esa foto la podemos analizar en detalle solo si miramos hacia atrás en el tiempo. Entonces, como digo, son las fuerzas gravitatorias las que van a hacer la unión de las diferentes estructuras, gases, partículas, moléculas, que se van a juntar venciendo el resto de las fuerzas físicas, y que afortunadamente ahora tenemos un conocimiento cada vez mayor de cómo se producen, de cómo se llegan a formar incluso agujeros negros y cómo se llegan a formar pues todas estas galaxias, y es, digamos, como si fuera una guardería en la cual los principios de la formación de estrellas están en su infancia más cercana, y por lo tanto puedes ver cómo las teorías que tenemos, cómo se pueden de alguna manera justificar. Y eso es un poco el reto, y es lo que aporta realmente James Webb, ese ojo profundo hacia el origen de la formación de todo lo que ha sido nuestro cosmos.
Tomás Belenguer Dávila, director del Departamento de Óptica Espacial del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España, que ha sido también parte de este proyecto del James Webb. Muchísimas gracias por tu tiempo para Radio SBS y por tus explicaciones.
Gracias a vosotros por contar conmigo, y aquí me tenéis para todo lo que queráis saber, misiones futuras o que yo os pueda contar. Y de verdad que agradezco mucho que me hayas hecho la entrevista y que podamos difundir un poco entre toda la sociedad el beneficio que la tecnología espacial tiene para toda la humanidad.
Y puedes escuchar esta entrevista completa en nuestra página web de SBS Spanish o en tu aplicación de podcast favorita. Nos vamos a un corte y volvemos con más. Un nuevo revés legal amenaza con cambiar radicalmente la vida de más de 66.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal en Estados Unidos. Y es que un tribunal federal de apelaciones ha dado luz verde de forma temporal a la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al estatus de protección temporal conocido como TPS. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Un tribunal federal de apelaciones permitió temporalmente que la administración de Donald Trump termine las protecciones de deportación bajo el programa de estatus de protección temporal conocido como TPS para más de 66.000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta decisión suspende el fallo previo de un tribunal inferior que había bloqueado la terminación hasta noviembre de 2025, al señalar que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional podría estar motivada por prejuicio racial y violar el debido proceso. Con la decisión del Tribunal Federal, hondureños y nicaragüenses perderán protección legal el 8 de septiembre de 2025, salvo que otro fallo intervenga. La abogada experta en inmigración Gladys Uribe comenta qué significa esta medida.
Lo que necesitamos que la comunidad haga es que inmediatamente hablen con un abogado para ver si existe otra manera de que ellos puedan quedarse en Estados Unidos, ya sea una petición familiar, ya sea una visa U, ya sea un caso de asilo político.
El estatus de protección temporal TPS es un programa que otorga permiso temporal para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a personas de países afectados por desastres naturales o conflictos. Los beneficiarios dependen de dicho estatus para mantener su trabajo y residir en el país. Sin TPS, estas personas pierden legalidad para trabajar y quedan expuestas a la deportación inmediata. Los beneficiarios hondureños y nicaragüenses mantenían TPS desde hace más de 26 años debido a la catástrofe que marcó profundamente a Centroamérica por el huracán Mitch en 1998. Es el caso de la hondureña Mariana Matamoros.
Estamos preocupados. Quisiéramos pedir al gobierno, ¿verdad?, que tenga moderación, porque hay muchas personas buenas, muy trabajadoras, que dependemos de TPS.
Ante la magnitud del desastre generado por Mitch, el gobierno de Estados Unidos otorgó el TPS en 1999 como una medida humanitaria para proteger a los ciudadanos de Honduras y Nicaragua que ya residían en territorio estadounidense. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional argumenta que el TPS es temporal y que los países afectados ya recuperaron condiciones seguras. El nicaragüense Ariel Montoya y el hondureño Orlando López reaccionaron ante la cancelación del TPS.
No existen condiciones en Nicaragua, ni sociales, ni económicas, menos políticas.
Como un balde de agua helada, porque no esperábamos de que esto fuera a suceder. Esperábamos que hubiera una reforma migratoria.
Actualmente, muchos hondureños y nicaragüenses con TPS tienen hijos ciudadanos estadounidenses y han contribuido a sus comunidades mediante negocios, educación y trabajo. Más de 40,000 hijos nacidos en Estados Unidos de beneficiarios de TPS están en riesgo de separación familiar. Es el caso de Berkín Salas, quien teme que la separen de su hija de 6 años que nació en Estados Unidos.
Si nos llegasen a mandar, ella queda desamparada. Yo no podría dejarla aquí. Tendría que irse a luchar a nuestro país. Es nuestro país y lo amamos, son nuestras tierras y los amamos, pero hemos construido todo nuestro patrimonio aquí, entonces llegar a nuestro país va a ser duro.
El fallo se suma a la estrategia de la administración Trump, que también ha cancelado el TPS para haitianos, venezolanos y otros grupos, afectando en total a más de 850,000 inmigrantes. Por tanto, la decisión judicial es considerada un triunfo de la Casa Blanca en su cruzada contra este amparo migratorio. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere hacer algo para proteger a los migrantes que trabajan en la agricultura y los hoteles de ser expulsados si se hallan en una situación irregular.
Nuestros agricultores se están viendo gravemente perjudicados porque, ya saben, tienen muy buenos trabajadores. Han trabajado para ellos durante 20 años. No son ciudadanos, pero han resultado ser excelentes. Y vamos a tener que hacer algo al respecto. No podemos llevarnos a los agricultores y a toda su gente y enviarlos de vuelta porque quizás no tengan lo que se supone que deberían tener. Quizás no.
Muchos nicaragüenses y hondureños amparados con el TPS trabajan principalmente en sectores como la construcción, agricultura, servicios de limpieza o restaurantes y hostelería. Además, reaccionaron las organizaciones promigrantes en Estados Unidos, la Unión Americana de Libertades Civiles, la Red Nacional de Organización de Jornaleros y el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración calificaron la decisión de devastadora. Sus voceros afirman que la medida causará sufrimiento a familias con hijos ciudadanos estadounidenses. Por tanto, aseguran que apelarán la decisión judicial, alegando que el gobierno de Donald Trump actuó ilegalmente. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en Español ya llegamos al tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Comenzamos hablando de la violencia en el deporte, Carlos, porque Argentina y Chile evaluaban responsabilidades este jueves tras los violentos enfrentamientos entre hinchas que se atacaron con cuchillos, palos y granadas de estruendo en un partido de fútbol en Buenos Aires y que dejaron un centenar de detenidos y 19 heridos, 3 de ellos de gravedad. Los fanáticos chilenos lanzaron al menos una bomba de estruendo a un palco y los aficionados de Independiente en la grada lateral respondieron devolviendo proyectiles y acorralando a sus adversarios en medio de una explosión de violencia. Los embates en este partido de octavos de final de la Copa Suramericana entre el local Independiente y la Universidad de Chile, que se celebraba la noche del miércoles en Avellaneda, sur de Buenos Aires, y que fue cancelado al minuto 48, trascendieron al mundo de la pelota. El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció el inaceptable linchamiento de chilenos y escribió en X: vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia. El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, arribó a Buenos Aires por orden de su mandatario para acompañar a los heridos, algunos de arma blanca, según testigos, y supervisar el trato a los detenidos. Unos 19 chilenos fueron hospitalizados, 3 de ellos de gravedad y 98 permanecían detenidos la noche del jueves. Uno de los heridos con traumatismo de cráneo se arrojó al vacío desde la tribuna cuando fue acorralado por hinchas locales. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, exigió sanciones ejemplificadoras y la Conmebol prometió que actuará con la mayor firmeza. El caos inició cuando seguidores del equipo chileno arrojaron palos, botellas, butacas y hasta inodoros desde la tribuna popular superior, donde estaban instalados, a la parte inferior, en la que se encontraban hinchas de Independiente, según constató un periodista de la AFP. Los incidentes ocurrieron cuando el partido iba 1-1. El árbitro suspendió el juego, cancelado posteriormente en el arranque de la segunda parte. En la ida, los chilenos habían ganado 1-0. En otros partidos, a paso firme, el Atlético Mineiro avanzó a cuartos de final de la Copa Suramericana 2025 al vencer el jueves 1-0 a Godoy Cruz de visita y jugará contra el Bolívar por un lugar en las semifinales. La clasificación del equipo brasileño, obtenida en Mendoza, oeste de Argentina, por lo menos devolvió la sonrisa a un fútbol suramericano golpeado por los graves incidentes en Buenos Aires. En la continuidad de la disputa de octavos de final, Mendoza fue escenario de un duelo que el Galo supo llevar a buen puerto sin grandes contratiempos. El Atlético Mineiro ya había ganado en la ida por 2-1, favorito de la serie, con un plantel que incluye figuras del fútbol brasileño como Hulk y Rooney. El Mineiro aplacó la búsqueda de gol del Tomba Mendocino. De gol del Tomba Mendocino en el primer tiempo y supo aprovechar los errores defensivos del local. Fallos sucesivos en la retaguardia de Godoy Cruz, que no supo sacar el balón de su área, dejaron bien perfilado el lateral derecho Natanael, quien sacó un potente y esquinado remate para anotar el 1-0 para los brasileños en el minuto 48. Ahí hablamos rápidamente de la Copa Libertadores. Liga de Quito eliminó el jueves al Botafogo, actual monarca de la Copa Libertadores, al vencerlo 2-0 en partido de vuelta de octavos de final del torneo jugado en la capital ecuatoriana. El equipo albo, conducido por el brasileño Thiago Nunes, exentrenador del Fogão, enfrentará en cuartos de final al Sao Paulo, que eliminó al Atlético Nacional colombiano el martes en definición por penales 4-3. El Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, había ganado en la ida por 1-0 el jueves pasado en Río de Janeiro. Este jueves, el rey de copas ecuatoriano, que ganó la Libertadores en el 2008, se llevó la victoria con goles de su mediocampista boliviano Gabriel Villamil y del delantero argentino Lisandro Alzugaray de tiro penal. Esto es todo en materia de deportes, Carlos, por ahora.
Muchísimas gracias, Carmenza, por la información deportiva, y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. Mañana la cita nuevamente a la 1:00 p.m, pero en fin de semana. Mi nombre es Carlos Coldina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.